buenas noches. La crisis económica empieza a pasar factura a las empresas en sus cuentas de resultados del pasado año. La presentación de las cuentas de las grandes empresas españolas en el 2001 ha mostrado el deterioro que para ellas ha supuesto sobre todo la crisis argentina, aunque también el empeoramiento de la situación económica ha inducido a la caída de los beneficios. Telefónica, Repsol, SCH, BBVA o Endesa han cerrado el 2001 obligadas a sanear sus balances y aumentar las provisiones en detrimento de los beneficios. Algunas de estas empresas han tenido que renunciar a los planes de crecimiento. El beneficio de las empresas, de las 35 empresas del IBEX, las grandes del país, ha caído por primera vez tras varios años, tras 8 años. En total, se redujo en el 2001 en un 3%. De cómo se comportaron las empresas españolas vamos a reflexionar, a hablar con Juan Antonio Maroto, que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense, es un habitual en nuestro programa y además es director de estudios de empresa de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Muy buenas noches, Juan Antonio Maroto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Antonio Maroto, si le parece, iniciamos esta charla con un recorrido amplio y general de lo que sea lo que le parece más significativo de la presentación de las cuentas de resultados del pasado año. ¿Qué destacamos?
Lo más significativo y lo que ha quedado en los titulares, que lo que usted ha planteado hace un momento, que por primera vez en muchos años, en lugar de haber un crecimiento en los resultados finales, se ha producido una disminución frente a los que se habían detectado en el año anterior. Eso lo que hace es confirmar una intuición que ya se tenía en cuanto al impacto que iba a causar tanto el atentado del 11 de septiembre como la crisis argentina y la inducción de esa crisis en el resto de los países de Latinoamérica con los que muchas empresas españolas pues habían iniciado su vía de internacionalización. De todas formas, yo le voy a decir que cualquier persona que analice atentamente los resultados de las empresas a tenor de las bases más representativas, como puede ser la Central de Balances del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya podía intuir que, desde luego, algo había cambiado en la evolución que en algún momento se había pensado que había de crecimiento sin límites, que se apostaba porque la nueva economía hubiera roto todas las perspectivas bajo las cuales se analizaba el ciclo económico. Y quizás pues eso tal vez sea lo más llamativo, que por una parte se confirma la percepción que se tenía acerca de que el año 2000 ya había supuesto una ruptura en la tendencia, que las causas más llamativas y que todas las personas que nos escuchan conocen evidentemente no podían por menos que afectar las cuentas de resultados, y que, por otra parte, pues que todo eso cause un cierto impacto en la sociedad desde el momento que deberíamos acostumbrarnos un poco más a que el resultado de las empresas es una variable aleatoria y unas veces va mejor, otras peor, unas veces sube y otras veces baja.
De este apalancamiento, si le podemos llamar así, ¿podemos echar la culpa a Argentina o quizá a la situación económica mundial? ¿Qué tanto por ciento tiene cada una?
Bueno, pues verá, por sintetizar un poco cuáles son los factores con los que una empresa genera su rentabilidad. A grandes rasgos se deben a dos cosas. Se deben a la rentabilidad de su negocio y a su estructura financiera. La rentabilidad del negocio de una empresa se basa en dos parámetros fundamentales: el margen de beneficio con el que vende y la rotación de sus activos. Y su estructura financiera se manifiesta en dos cosas: en cuántas deudas tiene, que eso es propiamente el apalancamiento financiero, y en cómo han evolucionado los tipos de interés y, por tanto, sus cargas financieras. Claro, ¿qué ha pasado con el apalancamiento? Que es lo que usted me pregunta expresamente. Pero lo que ha pasado con el apalancamiento es que los tipos de interés han terminado una senda bajista, que es la que había propiciado precisamente que las empresas se endeudaran cada vez más para intentar que sus accionistas ganaran también cada vez más. Por aquello de que, como tenían que pagar unas rentas contractuales a los aportantes de recursos ajenos, conforme la rentabilidad del negocio crecía, pues también crecía el margen de esa rentabilidad sobre lo que pagaban a los prestamistas externos a renta fija. Y eso es lo que de alguna forma se ha roto. Claro, el apalancamiento es, también por decirlo de una forma muy llana, es una palanca. Y una palanca en mecánica elemental pues significa que a partir de un punto de apoyo nosotros hacemos fuerza en un brazo y el otro brazo pues ejerce un efecto más o menos que proporcional. Todo lo que implica una potencial mayor rentabilidad, que es el apalancamiento financiero amplificador, En el caso en el que algunas de las condiciones, como por ejemplo que la rentabilidad del negocio baje y por tanto ya no pueda cubrir exactamente el coste de la deuda, pues ahí el apalancamiento pasa también a jugar en contra. Y en ese sentido, muchas empresas se han encontrado con planes de expansión financiados con deuda que de alguna forma van a tener que reestructurar dado que se terminó la senda a la baja de los tipos de interés. Ese es un aspecto muy interesante, ese es un aspecto que ha afectado a muchas empresas y no necesariamente a las grandes, no necesariamente a ellas.
Usted precisamente está preparando un trabajo sobre pequeña y mediana empresa y sobre ello van a ir precisamente nuestra siguiente cuestión. Las pymes forman el 99% creo del entramado empresarial español. De ellas casi siempre nos olvidamos cuando ofrecemos en las cuentas de resultados. Sin embargo, muchas veces para estas pequeñas y medianas empresas también han estado, en este caso, instaladas, por ejemplo, en Argentina. ¿Cómo les ha afectado a las pymes la crisis? ¿Cómo ha sido su comportamiento en el pasado año?
Bueno, verá, para ilustrar hasta qué punto el tejido empresarial de los países de la Unión Europea es de pyme, nuestros oyentes se pueden hacer una regla mnemotécnica. Si hay 35 empresas en el índice IBEX, piensen que hay 3 millones y medio de empresas en total en España. O sea que de 35 a 3 millones y medio, fíjese la diferencia que media. Y en cuanto a los impactos de la crisis internacional sobre las pymes españolas, pues desgraciadamente no mucho. Y digo desgraciadamente porque si les hubiera afectado es porque habrían dado ya el paso hacia la internacionalización, que es una de las asignaturas en las que no es que la tengamos pendiente, pero sí se puede decir que no sacamos demasiado buena nota todavía en el caso español. En ese sentido, las pyme que se han visto más afectadas son las que trabajan fundamentalmente en exclusiva o muy vinculadas con los grandes grupos empresariales que han invertido en Argentina y en general en Latinoamérica. Y desde ese punto de vista, pues hay que reconocer que están muy vinculadas con el sector de operación de estas empresas, ya sea el sector de la energía o todo el sector de los componentes, suministros, tuberías, calderas, etcétera, que están relacionadas con el negocio de la extracción, el refino de petróleo, y todas las que de alguna forma están relacionadas con el negocio de las telecomunicaciones, que es también la otra gran pata de la inversión española en Latinoamérica, junto con el sector bancario, no lo olvidemos, estamos hablando fundamentalmente de empresas industriales, pero no olvidemos que los grandes bancos españoles, el Santander Central Hispano y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, pues han hecho una enorme apuesta que se puede cuantificar. De hecho, ya hay analistas que han estimado en, yo creo que eran 9.000 millones de euros el impacto de la crisis argentina, efectivamente, 9.000 millones de euros. No quería equivocarme por aquello de la transformación que todavía hace uno mentalmente entre pesetas y euros, pero sí, 9.000 millones de euros es ya lo que ha afectado por la vía de los resultados y por la vía de la reducción de los recursos propios a las empresas españolas que invirtieron en Latinoamérica.
Hemos hablado de grandes empresas, de pequeñas empresas, pero ahora centrémonos en los sectores. ¿Qué sectores son los que le parece que se han salvado de la criba del año 2001?
Es muy difícil hablar en materia sectorial porque no olvidemos que los estudios rigurosos de los sectores españoles se pueden hacer una vez que las empresas depositan sus cuentas en los registros mercantiles. Y en ese sentido, el rigor viene asociado con el sistema de información contable y la contabilidad tiene sus propias reglas, de tal forma que ahora mismo que estamos hablando de cuestiones coyunturales, los datos contables más recientes son los del año 2000 y eso todavía con carácter de avance. Bueno, pues no lo sé. Sectores que hayan tenido unas pérdidas o una rentabilidad con una caída monumental, pues por ejemplo, en los últimos datos disponibles, el sector relacionado con bases de datos. Por ejemplo, sectores relacionados con la industria de los medios de comunicación audiovisual también han sido sectores tremendamente perjudicados. Pero repito que en materia sectorial resulta muy aventurado empezar a dilucidar qué sectores pueden haber sido los más o menos afectados.
Profesor Maroto, vamos a terminar esta entrevista hablando de productividad. Los últimos datos no son alentadores acerca de la productividad en España, se ha desacelerado. Parte del problema probablemente es que las empresas no han invertido en I+D de lo suficiente, las empresas españolas.
Pues vamos a ver, mire, la productividad en primer lugar depende de cómo la miramos. porque si nos contentamos con dividir el número de unidades producidas por el número de trabajadores, desde luego yo he de decir que para mí eso, bajo ningún concepto, es productividad. Entre otras cosas porque es un indicador que se suele tomar normalmente en contra de los trabajadores para negociar los convenios colectivos y las posibles alzas salariales de un ejercicio a otro. La productividad es algo un poco más complejo y en la productividad influye no solo el factor trabajo sino otros muchos factores, algunos de los cuales y los más importantes son lo que llamamos factores intangibles. Y ahí, desgraciadamente también nos solemos fijar demasiado en la I más D más I, cuando muchas veces el factor determinante para el incremento de la productividad es simplemente un cambio en la organización del proceso productivo, o es un cambio en la organización de cómo se atiende a los clientes, o es un cambio en la distribución de determinado producto o de determinada, pongamos por caso, energía, que va a través de redes alternativas. Y en ese sentido, esos factores intangibles, y esto sí es una enseñanza que nos ha quedado de la llamada nueva economía, por más que ahora todos los que la defendieron como la impulsora de ese crecimiento de la productividad sin límites en la economía norteamericana, la estén denostando. Lo que nos ha quedado de la nueva economía es que precisamente esos factores intangibles de la tecnología, por supuesto, pero también de la organización de los procesos productivos, son determinantes. Antes me preguntaba usted por el tema de las pymes. Fíjese que si lleváramos al límite todos los nuevos procesos que se ponen en marcha con la nueva economía, la dimensión pasaría a ser una variable hasta cierto punto irrelevante. No olvidemos que hoy en día hay empresas muy pequeñas españolas, por ejemplo en el sector de artículos deportivos especializados, pongamos por caso dos empresas punteras españolas, en material de esquí y en material de alpinismo, botas, concretamente de alpinismo. Bueno, pues estas empresas españolas son líderes mundiales y venden a todo el mundo a través de Internet. Esta nueva economía, esta nueva organización de los procesos productivos es lo que cambia radicalmente incluso el concepto de dimensión. Claro, no olvidemos que estas empresas, bajo los estándares habituales, pues siguen teniendo poco personal, siguen teniendo a lo mejor un volumen de activos relativamente reducido, pero es que han pasado a tener un mercado que es el mercado mundial.
Me alegra muchísimo haber conocer ese dato. Profesor Maroto, no le quiero cortar, pero nuestro tiempo se ha pasado incluso de lo previsto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber contado con usted. Muy buenas noches y muchas gracias, por supuesto, a nuestros oyentes que nos son fieles cada sábado. Hasta entonces, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.